Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Ya saben ustedes que cada día tiene varios santos, unos días más, otros días menos. Hoy es 10 de julio y tenemos muchas celebraciones. Celebramos a Santa Rufina y a Santa Segunda, que fueron dos jóvenes cristianas. Sus novios también eran cristianos, pero renegaron de Cristo por miedo a las persecuciones y ellas se consagraron en virginidad. ¿Qué hicieron sus novios? Pues se enfadaron y las entregaron a las autoridades. Conclusión: que Rufina y Segunda sufrieron martirio en torno al año 260 después de Cristo. Otras dos santas, Santa Anatolia y Santa Victoria, se negaron a casarse por haberse consagrado a Dios. Su martirio se produjo en las persecuciones del emperador Decio en el año 250. Pero para todos, hoy celebramos a San Cristóbal, patrón de los conductores, de los viajeros y de los peregrinos. Hay tres patronos de los peregrinos, ojo que esto se conoce poco. El apóstol Santiago lo conocemos todos como patrón de los peregrinos, pero también son patronos de los peregrinos San Cristóbal y San Roque. A ellos les encomendamos el peregrinaje de nuestra vida. San Cristóbal fue uno de los santos mártires también caídos durante la persecución de Decio. Su nombre posee un bello significado simbólico, portador de Cristo. La imagen más frecuente de San Cristóbal representa un gigante barbudo que lleva sobre los hombros al niño Jesús y le ayuda a atravesar las aguas de un río. El niño sostiene el mundo con la punta de los dedos como si jugase con una pelota. Y les destaco dos noticias. La primera, convivencia vocacional en el seminario los próximos 1 y 2 de agosto, dirigida a niños de entre 7 y 14 años. Y la segunda, la campaña de temporeros que realiza Cáritas y que se ha presentado hoy. Preparamos la campaña de vendimia y la acogida a tantos trabajadores como van a venir a nuestra tierra buscando con el trabajo una forma de salir adelante y de sacar adelante sus familias. Conchi Aranguren es la directora de Cáritas Diocesana. La escuchamos.
Cuando una persona puede desarrollar su actividad laboral con estabilidad y protección, aumenta su autonomía, mejora su proyecto de vida y fortalece su participación en la comunidad.
Como cada viernes, compartimos vida y radio aquí en COPE, aquí en El Espejo. Un cariñoso y afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Como el espejo de estos viernes de julio va a ir variando de contenidos, pues también cambia de estructura. Vamos a escuchar la reflexión que ahora nos hace Paqui Castilla, que es la delegada diocesana de Pastoral Obrera. Buenas tardes, Paqui.
Miguel Ángel, ante las grandes transformaciones tecnológicas, el Papa León insiste en Magnifica Humanitas en la necesidad de poner a la persona en el centro. Dice el Papa: se dice que esto traerá grandes mejoras para todos. En realidad, los nuevos modos de trabajar no son necesariamente mejores, porque mientras la IA promete impulsar la productividad, a menudo los trabajadores se ven obligados a adaptarse a la velocidad y a las exigencias de las máquinas, en lugar de que estas últimas estén diseñadas para ayudar a quienes trabajan. Es necesario diseñar sistemas centrados en la persona y no solo en el rendimiento. Sin duda, es deseable que la tecnología libere al hombre de trabajos especialmente pesados, repetitivos o peligrosos, pero la norma general debe seguir siendo la protección de los puestos de trabajo y del papel insustituible de la persona, porque la persona humana es un fin y no un medio, y el orden económico debe permanecer subordinado a su dignidad y al bien común. Hasta el próximo programa. Un abrazo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En Ciudad Real, visite Santa María. La casa de mayor prestigio en artículos religiosos tiene todo lo necesario para la liturgia y el culto. Orfebrería, ornamentos, velas, inciensos, albas, casullas, estolas, camisas clériman, imágenes de todos los tamaños, estampas, rosarios, recuerdos de la Virgen del Prado, impresión de cuadros sobre lienzo, iconos de plata y madera, recuerdos de comunión y confirmación, especializados en figuras de barro y complementos para el Belén, así como artículos para la Semana Santa. Santa María les ofrece su librería exclusivamente religiosa y todos los libros y música de Editorial San Pablo. Santa María, en calle Reyes, junto a la Catedral, teléfono 926 25 43 80 y en semanasantamaría.com.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Siempre que hablamos de la Virgen María, desde este mes de mayo nos acompaña esta hermosa pieza interpretada a piano que se titula La Esperanza de María. Hoy tenemos en directo a Carmen Moya Alañón, que es la presidenta de la Cofradía de la Virgen de la Cabeza en Puertollano. La Cofradía de la Virgen de la Cabeza en Puertollano fue fundada en 1420. Hoy vamos a hablar de peregrinaciones marianas porque ayer por la tarde la imagen de la Virgen de la Cabeza, la Virgen Peregrina, llegó a Puertollano en el marco de una misión mariana, María Madre en Salida. Y la de Puertollano va a ser la única hermandad manchega que va a recibir esta visita de la Virgen de la Cabeza. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por atender la llamada del Espejo. Nos quedan 19 minutos para las 2. Carmen, cuéntanos lo esencial para quien nos escucha. ¿Qué es exactamente lo que se va a vivir en Puertollano estos días con la Virgen de la Cabeza?
Bueno, en Puertollano estamos ya viviendo desde ayer concretamente la visita de la Virgen Peregrina de la Cabeza. Es la Virgen que viaja, la madre que viaja a ver a sus hijos. Y bueno, pues tenemos la oportunidad única en Puertollano y en la comarca, incluso diría que en la región, de recibirla, pues para quien no puede asistir al Cerro del Cabezo a pedirle a su intercesión, sobre todo para la gente mayor. Bueno, es un regalo del cielo, tanto la Cofradía Matriz de Andújar como el propio Santuario de la Cabeza, por supuesto con el permiso del Obispado de Jaén, nos han concedido este privilegio y bueno, esperamos que Puertollano responda, como sabe, con el corazón en la mano.
Seguro que sí. Tú llevas de presidenta 7 meses, ¿no?
Sí, desde febrero concretamente.
Desde
sí.
Febrero. ¿Y cómo vive una presidenta de la Cofradía de la Virgen de la Cabeza, con qué ilusión, este momento histórico?
Bueno, pues es un orgullo indescriptible. La verdad que la emoción y muchísima gratitud, sobre todo para mi grupo de gobierno, las camareras, los hermanos que me han apoyado. Bueno, saber que encima vamos a ser la única cofradía de Castilla-La Mancha en poder traer a la Virgen, bueno, no en traerla, sino que lo solicitamos en su día cuando nos lo propusieron a los 4 días de mi mandato. Me llegó un aviso, me dijeron, la peregrina podrá visitar quien lo solicite. No nos dieron seguridad, no nos dieron fecha. Y dijimos, ¿qué hacemos? Digo, bueno, pues vamos a tirarnos de cabeza a la piscina. La oportunidad es única y es histórica. Entonces, pues con todo ello nos metimos ahí como pudimos y dijimos, vamos a pedir a la Morenita que ella sabrá si va a venir o no va a venir a Puerto Llano. Y ella ha querido venir.
Claro. ¿Ya está en la parroquia de San Juan Bautista la imagen? Y ayer fue cuando, pasando por delante de Virgen de Gracia, de la patrona de Puerto Llano, saludó la Virgen Morenita, la Virgen de la Cabeza, a la Virgen de Gracia de Puerto Llano. ¿Qué crees que le dijo la Virgen de la Cabeza, que es la misma Virgen María, ¿no? Pero cada advocación tiene un carácter especial, un carácter único.
Bueno, yo por eso te digo que como es la Virgen, para mí es solo una, aunque sean dos advocaciones diferentes, es como hablar consigo misma, es decir, bueno, me quieren por mi gracia, porque aquí en Puerto Llano la Virgen de Gracia es muy queridísima también, de hecho yo también soy hermana de la Virgen de Gracia, que para eso es la patrona, pero la Virgen de la Cabeza es como bastante muy antigua, la devoción de Puerto Llano es porque aquí hay mucha gente de fuera, bueno, ahora ya actualmente no tanta, ¿no? Pero siempre hemos sido un pueblo de paso y creamos mucha vocación con la Virgen de la Cabeza. Yo recuerdo a mi abuela que iba todos los años a la romería y nos traía bastoncitos de caramelo y caña de azúcar. Y mucha gente de Puerto Llano es muy devota también de la peregrina. Y yo me las imaginaba las dos, además, cuando se creó la cofradía durante muchísimos años, hasta los años 90, 95, no recuerdo exactamente la fecha exacta, nuestra casa cofrade estaba en la parroquia de la Virgen de Gracia. O sea, compartíamos el centro. Entonces, era como decir, vuelvo a casa y pido saludo a la patrona, porque es un respeto el que le debemos a la patrona, pero como cofradía y la advocación de la Cabeza con la advocación de Gracia, las dos en una. No sé, es que, bueno, el momento fue único.
Fue único. Sí. Mañana hay una gran vigilia de oración en torno a la Virgen María y ahí, para explicárselo a los oyentes, es que arranca el 799 aniversario de la aparición en el Cerro de la Cabeza de la Virgen de la Cabeza. O sea, estamos preparando el 800 aniversario de las apariciones. De alguna manera, Puerto Llano se convierte en estos días en un pequeño ensayo general de lo que será este octavo centenario en 2027.
Sí, la verdad que esto para nosotros también nos sirve de experiencia un poco y de previos de hecho, la misión mariana que está ejerciendo la peregrina, ¿vale? Es de cara al 800 aniversario, porque habrá gente que no va a poder asistir y de hecho por eso la Virgen sale al encuentro de la gente. Bueno, pues estamos preparando, estamos implicándonos y estamos tratando de que todo llegue a todo el mundo, al máximo de gente posible, y que luego la gente, pues el año que viene, responda a ese aniversario de aparición, que son 800 años, que no son pocos.
Son muchos, son muchísimos años. Hay algo bonito, porque normalmente cuando pensamos en una peregrinación, pensamos que nosotros nos ponemos en camino, y efectivamente una peregrinación a un santuario mariano, al apóstol Santiago, a Roma, a Jerusalén, pues nos ponemos en camino. Pero aquí es la Virgen la que viene a nosotros, es la Virgen peregrina. Ahí hay algo bello, hay algo bonito de que uno se deja encontrar también por Dios, también por la Virgen María que nos conduce hacia Dios.
Sí, bueno, la misión, bueno, ya sabemos, normalmente estamos muy acostumbrados a las peregrinaciones. Yo he hecho el Camino de Santiago, todos los años nos vamos andando durante romería de aquí de Puerto Llano. Salen dos peregrinaciones, una en abril para coincidir con romería y otra en octubre, que es peregrinación a pie de caballo, que llevamos ya 4 años consecutivos celebrándola. Yo creo que la gente cada vez busca más, de alguna manera, reconectar y utilizan las peregrinaciones. Hay gente que no puede, sobre todo la gente mayor, pues lo bueno es que la Virgen pueda desplazarse hacia ellos y no ellos hacia la Virgen. O sea, es como buscar el encuentro de alguna manera y facilitarlo.
Claro. A propósito de eso, es algo que vais a tener también: unción de enfermos en la residencia Las Pocitas del Prior, una visita a las Hermanas de la Cruz. Es decir, no es solo que la Virgen Peregrina, la Virgen de la Cabeza, viene a Puerto Llano, sino que también va a haber momentos de oración especiales para aquellos que, como tú acabas de decir, para aquellos que no se pueden mover, para aquellos que tienen dificultad, va a ir la Virgen a encontrarse con ellos.
Correcto, sí. Bueno, es, de hecho es uno de los motivos de la peregrinación mariana, acercarla sobre todo a la gente con más dificultad. Bueno, la unción de enfermo, como todos sabemos, brinda fortaleza, paz y ánimo a quien sufre enfermedades, a quien se enfrenta a la vejez. Entonces, pues acercarlo a residencias de ancianos y a gente que se ocupa de gente con problemas de movilidad, de actitud, de cualquier tipo, pues consideramos que es una misión. Y entonces la peregrina está precisamente para eso. Entre otras cosas, claro, pero claro, sobre todo para eso, para acercarla a los mayores, que son los más débiles y los que menos posibilidades tienen.
Recuérdanos un poco el calendario. ¿Cuándo van a ser estos momentos especiales de encuentro?
Pues mira, mañana a las 11 de la mañana, que es el horario de la misa habitual de las pocitas, de la residencia de la tercera edad, de las pocitas del prior, ¿sí?, que están al lado de la parroquia de San Juan, pues ya hemos hablado con la directora, nos ha dado su permiso y durante la misa pues se celebrará la unción de enfermos. La misa empieza a las 11, ¿vale? Eso será mañana sábado. Y el domingo, después de la misa de 11 de la mañana de la parroquia San Juan Bautista, trasladaremos en coche hasta el puente de Sagonagunsin, porque claro, son muchos permisos los que había que pedir para trasladar andando y la policía pues no da para más.
Claro.
Entonces la vamos a trasladar en coche y la vamos a llevar a la residencia que tienen las Hermanas de la Cruz en la calle Sana. No recordaba el nombre. Y allí permanecerá hasta por la tarde. Ya ellas la rezarán, acercarán a sus ancianitos y bueno, es luego ya pues la recogeremos, volveremos con los actos del domingo y el lunes por la mañana me marcho con ella, la devuelvo a Andújar.
Claro, porque la Virgen de la Cabeza llegó ayer a Puerto Llano, ayer por la tarde, ¿y cuándo se va?
El lunes por la mañana. El lunes por la mañana, a las 7 de la mañana, le hacemos a las 7 y media de la mañana, hacemos un rosario de la aurora, la misa de despedida, bueno, no es misa, es un acto de despedida de ella, y pues la volvemos a montar en su furgón apropiado para ella y nos la devolvemos para el santuario, para Andújar. Sí.
Carmen, permíteme un poco que levantemos la mirada, porque este mes de julio estamos haciendo como un gran reportaje de peregrinaciones. El viernes pasado hablamos del Camino de Santiago, hoy hablamos de la Virgen de la Cabeza, de la Virgen Peregrina que está en Puerto Llano, que ha coincidido. Vamos a hablar de Roma, vamos a hablar de Tierra Santa y vamos a hablar de Medjugorje. Ese va a ser la programación de El Espejo en julio, en el mes de julio. Entonces vamos a levantar un poco la mirada. Carmen, Fátima, Lourdes, el Cerro de la Cabeza, la Virgen del Pilar, tantas advocaciones en torno a la Virgen María. Llevamos siglos viendo cómo una imagen de la Virgen mueve a pueblos enteros. No solo para Puerto Llano, ¿qué crees tú que significa la Virgen para el pueblo cristiano? ¿Qué mueve dentro de nosotros?
Yo creo que la Virgen nos acerca a Dios, nos acerca a su Hijo. A través de ella nosotros pedimos, ¿no? Creo que no somos... Bueno, hay gente que no sabe pedir a Dios y le pide a la Virgen. ¿Creen que tienen más fe a la Virgen? No, es que realmente la Virgen intercede. Como no sé si recuerda el pasaje de la Biblia, las bodas de Canaán,
¿sí?,
que se quedaron sin vino. Pues la Virgen la que fue a su Hijo a decirle, no tienen vino. Y dijo, ¿y a mí qué? Como a mí que me cuentas, ¿no? Y le dijo, bueno, pues hacer lo que él nos diga, lo que diga su Hijo. O sea, le pidieron a la madre acercarse al Hijo para que le solucionase ese problema. Pues creo que todos actuamos exactamente igual. En el fondo, tenemos ahora un vacío espiritual tremendo por las situaciones, por la inteligencia artificial, las redes sociales, estamos muy desconectados de la gente. Y hay gente que siente ese vacío y busca algo, y creo que lo encuentran viendo, porque ya has visto, en Medjugorje ahora está prácticamente a la orden del día. Las misiones a Fátima, las peregrinaciones a Lourdes, de hecho el obispo ha estado hace muy poquito en Lourdes peregrinando. Es que es muy habitual, porque la gente necesita algo y yo creo que lo buscan ahí. Y si lo buscan es porque lo están encontrando, y va de boca en boca y la gente pues se anima más a ello.
Claro.
Yo lo veo así, yo personalmente lo veo así, no sé, lo mismo, no tengo razón, pero...
O igual sí. Para terminar, con la mirada puesta en el 2027, ¿qué le vas a pedir tú, Carmen, a la Virgen de la Cabeza esta vez? ¿Qué le vas a pedir a la Virgen de la Cabeza para Puerto Llano, para nuestra diócesis, lanza la petición que los oyentes de COPE te escuchan atentos.
Bueno, yo habitualmente, bueno, siempre pido salud, eso no puedo negarlo, siempre pido salud. Pero habitualmente doy gracias por todo lo que me da, aunque lo pida o no lo pida, todo me lo da. Entonces, lo que sí le pido ahora, porque con el cargo que he cogido no me queda otra, fuerza, ánimo, entereza, que tome buenas decisiones y que todo lo que haga sea para ella y para el bien común. Es lo que le pido.
Muy bien, Carmen Moya Alañón, presidenta de la Cofradía de la Virgen de la Cabeza en Puerto Llano. Tienen allí a la Virgen Peregrina, a la imagen de la Virgen de la Cabeza del santuario que está en el Cerro de la Cabeza en Andújar. Y es, no sé si el único pueblo de la región, la única zona de la región, pero desde luego de La Mancha sí que es así. Pues Carmen, muchísimas gracias. Gracias por habernos acercado a la Virgen de la Cabeza, y mucho ánimo, porque seguro que vuestra legislatura va a estar llena de éxitos y de buenas decisiones. Gracias, Carmen.
Muchas gracias a vosotros por la oportunidad de mostrar a la Virgen en Puerto Llano, no solamente a través de las redes sociales que lo hemos hecho, pero sobre todo por las ondas, que las ondas siempre están ahí y siempre se escuchan. Muchísimas gracias.
Muy bien, gracias, Carmen. Buenas tardes.
Buenas tardes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues que gracias a Dios ya es viernes, los viernes que son de Antonio Gallardo. Y ojo, que hoy se despide, si la semana pasada se despedía Inmaculada Serrano, hoy se despide, les vamos dando vacaciones poco a poco, nuestro querido Antonio Gallardo. Buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios ya es viernes. Y viernes de la semana en la que mañana celebraremos la onomástica de un gran hombre, San Benito de Nursia, patrón de Europa. San Benito nos recuerda, con su vida y su obra, que la vida cristiana florece cuando el corazón encuentra orden, silencio y propósito, incluso lejos de los muros de un monasterio. Su famosa regla, escrita ya hace más de 15 siglos, sigue siendo un faro para Europa porque propone algo profundamente humano: poner a Dios en el centro para que todo lo demás encuentre su sitio. En un continente que a veces parece ir a la deriva caminando sin brújula, su figura nos invita a recuperar la serenidad, la escucha y la responsabilidad personal. Para quienes no somos monjes, San Benito sigue siendo sorprendentemente actual. Su lema, Ora et Labora, no es una consigna antigua, sino una llamada a integrar fe y vida cotidiana. Rezar sin dejar de trabajar, trabajar sin dejar de rezar. En nuestra familia, en nuestros trabajos, en nuestras parroquias, podemos vivir ese equilibrio que él enseñó. Su patronazgo sobre Europa no es un título honorífico, sino un recordatorio de que la fe puede sostener culturas enteras cuando se viven con autenticidad y humildad. Y con este último pensamiento benedictino de esperanza y renovación, pues me despido de ustedes en este programa de la temporada, que para mí es el último, ya que El Espejo y Miguel Ángel seguirán durante todo el mes de julio. Gracias por acompañarme, por escuchar, por compartir la fe y por mantener viva esta pequeña comunidad radiofónica. Que el verano sea tiempo de descanso, de oración y de encuentro, y que San Benito, entre otros muchos, siga guiando nuestros pasos hasta volver a encontrarnos. Pues buenas tardes y hasta el curso que viene, si Dios quiere.
Nos queda todavía el post del Papa, que es de ayer, es de hace 23 horas. Dice el Papa León XIV, Señor de la vida, hoy te pedimos la gracia de reconocer y custodiar el valor único e irrepetible de cada ser humano, que aprendamos a acoger la vida sin condiciones, a sostener con ternura la fragilidad, a acompañar con respeto cada etapa y a defender con valentía a quienes no tienen voz. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa. Nosotros volvemos el próximo viernes, el 17 de julio, San Alejo, el Papa León IV y Santa Marcelina. Seguimos contándoles todo lo que les interesa aquí en COPE. Buenas tardes.